¿Quién te dice? Leña para el carbón. Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno pero en tierra. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto.
Bienvenido Javier, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Ulises, bien, muy bien. Ando, no sabía que Majo estaba pasándola también allá. Uh-huh. Así que yo vengo de allá también y estaba un poco desenchufadito de la cuestión.
Estaba más de licencia que de festival de cine.
Pasé toda una semana de licencia, vengo ayer y yo había pensado en abrir esta columna con Milo J porque toca el viernes, este viernes, se presenta Milo J en la Antel Arena.
Ajá. Exacto.
Para una buena cantidad de
creo
público.
Que las entradas. Podrían chequearlo
si
ahora.
Si no están agotadas, están casi agotadas, porque no encuentro en Picantel la opción de comprar.
Claro.
Es posiblemente que ya estén agotadas, hay 9.000 uruguayos, o bueno, capaz que algún argentino. Pero bueno, me entero que viene caliente Milo J a Uruguay en plena... envuelto en protagonista de una,
sí,
de una,
sí,
prohibición, siendo censurado y siendo homenajeado, ¿no?
Pocos lugares de pie a 2.100 pesos y quedan disponibles en dos sectores con visión restringida.
Ahí va.
O sea que está casi agotado.
Casi agotado.
Entradas en Picantel.
Exacto.
No, venía picante porque el gobierno nacional le suspendió un recital que iba a dar gratis en la ex ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El gobierno de Milei adujo en la voz de Cunio Libarola, que fue como el vocero, que el plan de evacuación en caso de riesgo estaba mal y por eso lo prohibieron. Lo que responden del artista es: no había nada de eso. En realidad lo que le molesta es que un sitio al que Milei quiso desterrar porque como sitio de la memoria de la dictadura se hiciera un show para 20.000 personas gratis. Eso generó además que en el Cosquín de este fin de semana muchos artistas se refirieran a Milo J y se solidarizaran con él, entre ellos el más cercano a nosotros, Emiliano de No Te Va a Gustar.
Y otros artistas como Andrés Ciro de Los Piojos se refirieron a Milei por otras situaciones que tienen que ver con el Cryptogate también, ah, sí, ¿no? Así que un Cosquín caliente, caliente.
La columna de esta mañana de Darwin hablando del tuit, el tuiti, como dice él, de Milei. Es muy gracioso si no estás allá, ¿no? Como siempre, a mí me pasa. Es muy gracioso todo lo que pasa en Argentina porque no sos parte de la Argentina.
Claro. Bueno, en estos días, en estos meses.
Que te vayas de Milo J, sí. Recomiendo. Capaz que mis hijas me ganaron por ahí, pero. En su presencia en el FA, en el show de Mex, en el programa de Mex, con una versión que hace de Negra Murguera de la Bersuit con Agarrate Catalina en vivo, que la descose, y después tiene un sui generis mano a mano con Nito Mestre en un recital, que es una bestialidad. Están los dos en redes, en la web, en Google, si lo quieren ver.
Claramente estamos hablando de un fenómeno cultural que ya no es el ritmo de moda o el estilo de moda, sino que ha dado un par de pasos más allá.
Y además ahí, en esas dos, está sin autotune, sin nada.
Hay otro tema de los que tengo aquí para pasar, que él cita en el comienzo del tema la frase de Charlie, ¿no? La frase de Charlie de...
Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias.
Todo chocado.
Bueno, Charlie fue desde su casi desde el más allá, fue de los que se solidarizó con Milo J y le dijo, tranquilo que a mí también me prohibían.
Exactamente. Bueno, aquí estamos, en medio de esta efervescencia también, vivimos un verano a nivel cultural en Uruguay que estuvo divertido, estuvo divertido porque en cambio de gobierno, transición, y la transición, si bien la cultura fue el tema quizás más ausente en la campaña electoral, fue una de las vedettes de esta transición por los idas y vueltas, por los entredichos, por la, el run-run que generó en varios ámbitos la designación de los nuevos jerarcas culturales de gobierno, sobre todo por un episodio que se dio en torno a la designación o a la no designación de Erika Hoffmann al frente del SODRE, que en su momento trascendió como confirmada y varios medios replicaron esa información como que estaba prácticamente confirmada, pero que era cuestión de que la anunciaran,
¿no?, en la designación de cada uno de los
cargos. Eso vino después,
No, pero no apareció Erika ahí,
No.
Apareció nunca, pero en otro rol.
Claro, nunca fue confirmada oficialmente en ese rol que se había trascendido que iba a asumir, que era la presidencia del SODRE, un área que ella conocía bien porque había estado como mano derecha de Gerardo Greco, como cuando Gerardo Greco fue director del auditorio del SODRE durante muchos años. Actualmente Gerardo Greco, director del Teatro Colón, cerraba que ella fuera o estuviera dentro de las posibilidades, dentro de los nombres. Finalmente no se confirmó y ahí hubo todo una serie de trascendidos y de algunas cosas que existieron, como la reacción del sindicato del SODRE, Asociación de Funcionarios del SODRE, que se opuso fuertemente a la designación de Hoffmann. Finalmente hubo incluso una reunión entre el presidente del sindicato del SODRE y la designada subsecretaria del MEC, Gabriela Verde, luego de esa reunión se enfrió la designación de Hoffmann. Y finalmente Hoffmann fue designada para dirigir el SECAN, para presidir el SECAN, el
Servicio de Cine y Audiovisual Nacional.
Ahí va, que va a ser cambiado ese nombre por otro organismo, por
otra institucionalidad. ¿Era el cargo de Sotelo en la administración?
Claro, exactamente.
O sea, cambia el formato de gobierno, de
cambia la institucionalidad, cambia la forma en la que se eligen, el tiempo en el que se eligen.
La cantidad también de integrantes.
Está en proceso ese cambio, que ya está estipulado legalmente, pero todavía
es una ley que se votó en el actual gobierno y que va a afectar al que viene, básicamente.
Exactamente. Se va a llamar CIPRATEN, el organismo que va a regular y a
no duró nada, chica.
Vamos a ver, todavía hay que ver cuando se implemente, como si realmente se termine implementando así. Bueno, ese fue uno de los casos, de los nombres que sonaron más, ¿no? El de Hoffmann, junto con el de María Eugenia Vidal, que fue la designada para la Dirección Nacional de Cultura, la que va a suceder a Mariana Weinstein, que fue la Directora Nacional de Cultura en este periodo. Vidal tiene muchos años en la gestión pública. Estuvo 15 años en la Dirección de Cultura como funcionaria en los gobiernos del Frente Amplio, y después estuvo al frente de dos museos, de dos organismos de artes visuales, como son el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, en la ex cárcel de Miguelete. Claro,
el subte, ¿no?
Y el subte. En esta administración fue la directora del subte municipal, ex subte municipal, Centro de Exposiciones Subte, muy vinculada a las artes visuales, a la gestión de las artes visuales. También tiene experiencia como productora.
Mucha formación en gestión, además.
Mucha formación en gestión, mucha experiencia en gestión y también trabajo como productora cultural, también, ¿no? A nivel de espectáculos.
Bueno, Erika también.
Erika Hoffmann también. Erika Hoffmann tiene experiencia como periodista, como comunicadora.
Fue productora en El Espectador.
Y mucha formación a nivel de comunicación y de gestión de la comunicación. Después, en el SECAN hay un nombre muy interesante que es el de Daniel Ayala, que va a ser el director de las radios públicas. Que es una figura histórica de las radios, de la 26, de las viejas radios del SODRE, cuando pertenecían al SODRE, porque es uno de los creadores y directores del programa Radio
Actividades. Para mí, hace uno de los mejores programas del Día del Uruguayo.
De los mejores.
No puedo decir porque como no estoy en la radio no va a ser.
Un programa que incluso lo citamos acá cuando hicimos las columnas sobre los jingles.
Si vas al archivo tiene programunes. Hace dos semanas lo escuché hablando con Marcelo Fernández de Carnaval. Tiene un archivo aparte que para el Uruguay es poco habitual. No sé cómo llega a él.
36 años en el aire. ¿No? O sea, es un programa de los más longevos de la historia de la radio. Sí. Capaz que está en el top 10 de los grandes programas de la historia.
No, y si te gusta la radio vieja, la radio histórica, los avisos, las corrientes, los programas, tiene.
Le rinden culto a la radio. Bueno, Daniel Ayala es el hombre que va a dirigir
Radio Uruguay,
Por Radio Uruguay actualmente.
Ese es Nietzsche para Cambuceo, así que es un hombre de bien. ¿No?
Bueno, después.
¿Qué definición un poco alineado, Pablo? Un tanto alineado.
Además, fue director de. Es muy futbolero, fue director de cultura de Florida. También tiene, digamos, experiencia en gestión. Un tipo me parece interesante para entrevistar, incluso, ¿no? Como jerarca, ¿no? ¿Cuál va a ser su plan para las radios?
Sí, hasta ahora los tres nombres que mencionaste es vinculados. Todos al rubro en el que lo asignan, digamos.
Claro.
Que muchas veces la queja de los que están por fuera de la política de cómo se toman las decisiones.
Sí,
si bien, los tres nombres están vinculados a su tarea seguro.
Tal cual. También, hablando de vinculaciones, hay cuatro institutos dentro del MEC, dentro de la Dirección Nacional de Cultura, que son Artes Escénicas, Letras, Artes Visuales y Música. Ahí va a estar Gustavo Zidane en Artes Escénicas, también un hombre con mucha experiencia.
Hace poco,
en un área de la intendencia, ¿no? Estuvo por acá.
Sí.
Él es el director de la Sala Verdi desde el año 2011. Antes fue productor de la Comedia Nacional, hombre muy ligado al teatro, a las artes escénicas.
Productor de teatro también.
Productor, claro. Con La Cuarta, el productor de la obra Gatomaquia, por ejemplo, ¿no? Muy vinculado a Héctor Manuel Vidal, que además Héctor Manuel Vidal es el tío de María Eugenia Vidal, la nueva directora de cultura. Bueno, Zidane va a ser el director del Instituto de Artes Escénicas. Y en el Instituto de Letras va a estar Valeria Tanco, periodista. Con mucha experiencia también en el área del periodismo, de la comunicación, y que en los últimos años se fue especializando en el periodismo literario, con una fuerte vocación por la divulgación, capaz que no tan con un perfil que no es demasiado académico, pero sí con un fuerte componente de sensibilidad, de emoción y de divulgar. Entrevistar a los escritores, a los literatos, ¿no?
Y además con una gran capacidad intelectual.
Exacto, y con una gran capacidad de comunicación también. Así que Valeria Tanco va a ser.
Marcha la mañana del sábado de Carve, entonces, ¿no?
Sí, no, ella va a dejar.
Recordemos que, claro, que estaba. Tenía ese programa los sábados por la
Exactamente.
Mañana.
Exactamente. Y también en TV Ciudad.
Ritmo de Tanco. Sí.
También en TV Ciudad.
En TV Ciudad condujo el streaming 300 dedicado a la ciudad de Montevideo.
Claro.
Va a dejar el periodismo, me lo confirmó hace un rato cuando le hice esta consulta, porque digo, es de orden preguntar, ¿no? Cuando un periodista. No tengo claro Ayala, en el caso de Ayala, si va a continuar en radioactividades o no.
Claro, porque el programa de él queda dentro de las radios que maneja él.
Exacto. Lo que pasa es que si hace 36 años que está al aire, nadie le va a poder. Claro. Decir, che, ¿cómo no levantaste o cómo pusiste este programa?
Eso va a depender de cómo se haya negociado en el momento de la designación, tal cual. Después en música está Gustavo Berriel.
El Tavo, grande.
Productor, director de cultura de Canelones, de una de las dos áreas de la Dirección de Cultura de Canelones en este último periodo, con mucha experiencia en gestión musical, en gestión cultural, en producción.
Producción fue. Road Manager, no te va a gustar, allá hace mil años, o sea, tiene un recorrido también gigantesco.
Sí, es Puntón Emendaro en el último tiempo.
También Manager de Puntón
Emendaro. Y es uno de los tres nombres, ahora te digo los otros dos, que vienen de Canelones, que es un énfasis interesante.
Se trajo mucha gente de allá para acá.
En el gobierno, no hay que hablar. Pero en el área cultural, de esta selección, de este plantel de jerarcas culturales, hay tres nombres que vienen de la gestión en Canelones. Uno de ellos es Tavo Berriel. El otro instituto es el de Artes Visuales, que va a estar a cargo de Martín Krasiun, que es el curador general del SUBTE, que se lo trae María Eugenia para ser el director de institutos de Instituto de Artes Visuales. Los otros dos nombres que vienen de Canelones son Marcel Suárez, que viene a la Dirección de Patrimonio, que es un tipo con experiencia es profesor de Historia del Arte, profesor docente de formación docente en historia, es egresado del IPA de historia, y que va a estar a cargo del área de patrimonio, un área interesante porque tiene mucho de política, sobre todo cuando hay algún conflicto por algún proyecto que puede llegar a modificarse o a cuando hay una demolición, cuando hay una reforma como la del Hotel San Rafael en Punta del Este, cuando hay algún episodio de esos, y ni que hablar cuando hay se construye una ciclovía en la Rambla, ¿no? Son esos episodios.
Igual ahí sale un Willy Rey a pleno.
Claro, bueno, es el cargo en el que actualmente está Willy Rey.
Claro.
Y el otro que viene de...
Perdona, hago una mini corrección. Sí. Es director de producción cultural de Canal.
De producción cultural, está bien.
No del departamento de cultura, digamos.
Está dividido, tiene otras divisiones el departamento de cultura.
Entonces, la cabeza del Canal no suena bien, como para dar algo muy notorio de su rol.
Ahí va. Luis Pérez Aquino es el tercer nombre que viene de Canelones. Y este viene del riñón de la gestión cultural en Canelones, porque es el director del Conservatorio de Música de Canelones, es un pianista de conciertos, que va a dirigir el SODRE, va a ser el presidente del SODRE. En una jugada que nadie vio, porque estaba todo el mundo esperando los dos nombres, ¿no? Los dos grandes nombres que son Dirección de Cultura y SODRE, Luis Pérez Aquino es un pianista oriundo del Tala, que vive en Atlántida y que trabaja en la ciudad de Canelones y que ahora va a dirigir, a presidir el Consejo del SODRE, también con una fuerte impronta artística. O sea, es un artista que va a estar dirigiendo el organismo, un organismo pesado que tiene cientos de funcionarios, porque tiene la orquesta, el ballet, las orquestas, porque son las escuelas, el conjunto de música de cámara. Y el auditorio y todo, toda esa fábrica de cultura que es el SODRE, porque tiene los talleres también que produce. Entonces, y en la vicepresidencia va a estar Alejandra Moreira, que es una violinista con mucho bagaje, mucho trabajo artístico en las dos orquestas, en la del SODRE y en la Filarmónica, que tiene una gran experiencia sindical. Ahí creo que también hay una jugada de poner como vicepresidenta a una persona con buen vínculo con el sindicato, que es un sindicato que se hace oír, el del SODRE, ¿no? Y que un día sí y otro también siempre hay episodios de conflictos en los que muchas veces se llega a estar a punto de parar funciones incluso, ¿no? Después, en otros cargos, en la Agencia del Cine y el Audiovisual, que es la ACAU.
La que está Ponce de León ahora,
Facundo. Está Facundo Ponce de León.
El viejo ICAU transformado en agencia.
Exacto, el viejo ICAU, que antes se llamó, antes tuvo otro nombre, antes de ser ICAU. Y ahora transformado en agencia que ya no depende del MEC, sino que tiene varios ministerios que la nuclean y que reporta directamente a Presidencia de la República. Ahí va a estar Gisela Previtali, que es una gestora audiovisual que siempre estuvo en la intendencia y que tiene veintipico de años de gestión.
Añade el laburo de gestión
en la intendencia. Sí.
Desde locaciones hasta producciones.
Y fue directora del FONA, el Fondo del Audiovisual, el Fondo de Fomento del Audiovisual. Oficina de locaciones, actualmente en el área audiovisual de la Unidad de Comunicación de la intendencia, pero es una persona muy reconocida por su experiencia en la gestión del medio audiovisual. No quedó, no es menor.
Y es vecina del barrio. Datos esos, Fabredatos. No, de este barrio. Vive acá cerquita.
Otra nota posible para quien te dice. Porque además es interesante porque se llegó a rumorear que podría llegar a quedar Facundo Ponce de León. En la ACAU estuvo, de hecho hasta tuvo una reunión con Maía, con el ministro, el futuro ministro de Educación y Cultura, pero finalmente eso no sucedió. De todos modos, hay una buena transición, hay una continuidad entre ambos.
No se va a borrar y empezar de nuevo, digamos, porque además el modelo
está recién
actual
creado.
Está recién creado, exactamente.
Y acaba de crearse la casa. Un edificio físico en la Ciudad Vieja donde se el proyecto es reunir allí todos los archivos audiovisuales, lo cual generó mucha polémica también con Cinemateca, y en ese marco es que quedó la gestión de Facundo, en el medio de una situación de rispideces y tensión con Cinemateca por el manejo del archivo que tiene Cinemateca. Bueno, eso será tarea ahora que continuará Gisela Previtali. Entonces, bueno, esto es un poco los principales nombres, porque hay muchos más en un marco de muy atomizado de jerarcas, con muchas reparticiones a nivel cultural y poco presupuesto, porque es un poco la
Bueno, Maru bien decía algo en una nota eso de estas horas, que justamente marcaba eso, el poco presupuesto que tiene la cultura.
A nivel de presupuesto de la cultura en general, todos los organismos del Estado no llegan al 0,1% del PBI. Obviamente, depende de cuánto estemos hablando de PBI, pero a veces son cifras que parecen... se habla mucho más de
Claro, de lo que pesa
realmente. De lo que pesa a nivel de números, ¿no? Sin embargo, mover ese presupuesto ha sido harto difícil. En esta administración, Maru, en esa entrevista en El Observador, Maru Vidal dice que esta gestión, reconoce que esta gestión en este gobierno ordenó administrativamente la gestión del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Cultura. La deja impecable a nivel de las condiciones administrativas, que eso también era un problema antes. No así el aumento o que todos los agentes del sector cultural reclaman, que ella también reconoce que es necesario, pero que no es nada sencillo, porque a la hora de la discusión presupuestal
tiene que ir a volver a la economía.
Cada milloncito, aunque sea ínfimo, es cuenta, y no ha sido sencillo aumentar ese presupuesto, ni ahora ni en las administraciones anteriores. Entonces, así está el panorama.
En cada rubro escuchás la cifra y siempre está lejos de la que debería ser. Yo pensaba, ¿dónde se va? Porque decís, en investigación y desarrollo no llega, en educación no llega, en cultura. ¿Dónde llega? Claro, es insólito. Si habrá gastos grandes.
Bueno,
seguridad social parece el 30%.
Si habrá demanda también.
Defensa 15%. O sea, hay algunos porcentajes que son impresionantes.
En esta administración, otra de las cosas que se va a jugar en los próximos meses es qué pasa con los... con el cierre de los centros MEC. Los centros MEC eran una gran estructura territorial que ocupaba todo el territorio, que fueron cerrados por este gobierno, y con ese dinero se potenció a los institutos, a artes visuales, al de música, al de letras, al de...
Hay que ver ahora qué decisión lo va a mandar.
Y ahora Vidal está en esta entrevista con El Observador, dice que, no dice vamos a volver a los centros MEC, pero dice... ese concepto de distribución territorial tiene que estar. Entonces, y habla de que lo que va a haber un énfasis en los derechos culturales, y que va a haber un énfasis en la potenciación de las industrias creativas. Un poco eso es lo que ella dice en esta entrevista, pero bueno, esto recién comienza y habrá tiempo de ver qué es lo que se cristaliza y qué es lo que no.
Grande, Javier.
Para cerrar, quiero cerrar con otro grande de la música argentina, el Chango Spasiuk, que va a presentarse este jueves 20 en el boliche, en el restaurante Medio y Medio, en el Teatro Cielo Abierto, en La Ballena, un lugar divino, abajo los árboles, al aire libre, en el cual el Chango, perdón, es uno de los fuertes animadores.
Tiene buenos shows.
Cada dos o tres años. Ese festival es la crema de la crema de la música.
No entro en el circuito, bueno, no me queda en mi ruta.
Integra lo que está pasando. Ahora tocó Dillon,
por ejemplo. No, pero claro, te mezcla lo que está pasando ahora con un Fatoruso, con un Cae Zorrito con Quinteiro, y arma bandas él cada vez que toca.
En marzo,
un día con Pelufo, el otro.
En marzo está la banda Nafta, una banda.
Tocó anoche en el Cosquín.
Exacto, bueno, en marzo, ahora el 2 de marzo, en Medio y Medio va a estar Nafta.
Por eso es como muy policromática también. No solo
entradas a la venta en Red Tickets para todos los conciertos que quedan de Festival Medio y Medio.
Desde Sky hace como 5 años que no voy al Festival Medio y Medio.
Hay que volver.
Un Sky que se fue en el medio de jiji porque adujo problemas técnicos.
Ayer.
Sí, Cosquín, sí. Y se peló como un ajo.
Bien.
Gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Sigue la mesa, hablando de virtuosos, ya sea del bandoneón, del acordeón.
Ah, pensé ya por de abandonar antes de terminar.
Ah, fuerte. Pero vos decís que hoy también.
Hoy, al menos yo lo hago.
Ah, qué jugador. se estaba cubriendo el mismo. Chao, que pasen bien, hasta mañana.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.